Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz inicio de semana para todos. Ojalá que se encuentren todos muy bien. Gracias por sintonizar Radio Metrópoli. Les deseamos salud y bienestar para este inicio de semana. Hoy es lunes 17 de junio. ¿Cómo andan de los festejos? ¿Sí hubo festejo del Día del Padre en su casa? Espero que no se hayan puesto, digamos, escatimarle el festejo al papá. A todos los que festejaron, nosotros les enviamos nuevamente un abrazo, aunque llegue un poquito retrasado. A todos los papás que escuchan Radio Metrópoli, haya sido muy ruidoso o muy modesto su festejo, ojalá se la hayan pasado muy bien. Les damos la bienvenida a Forma y Fondo. Les recordamos que estamos también en www.notisistema.com y saludamos a quienes a través de internet nos oyen en cualquier punto de Jalisco, del país o del mundo. A quienes van conduciendo, amigos, vayan con calma. Saludos a todos los conductores de plataforma y taxis convencionales. Su servidor Jorge Octavio Navarro, Jonás, como ustedes prefieren. Los saludo con mucho gusto. Comenzando semana, ya tenemos el sondeo de lunes y mucho, mucho para comentar esta mañana. ¿Cómo ves, mi estimado Mario Muñoz? ¿Cómo estuvo el Día del Padre? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan una buena semana. Sigue el calor con todo y las lluvias nomás no se ven.
Oye, por cierto, ayer hizo un calorón. Yo no sé si era así como que no anden tan contentitos, pero qué durísimo estuvo el calor, ¿eh?
Sí, de verdad que sí. Está muy sofocante la humedad y, híjole, y luego ya ves que las primeras lluvias que caen se pone peor la cosa en lo que se, no sé. Pues
en lo que se va refrescando el mundo. Pero, pues sí, sí es así, Mario.
Dice, arranca la tercera semana de junio, la fecha que los meteorólogos han marcado como el inicio de la temporada de lluvias en Guadalajara. Según el Servicio Meteorológico Nacional, prevé que Jalisco tenga cielo medio nublado y ambiente fresco a templado durante la mañana. Aumento de la nubosidad por la tarde con probabilidades de lluvias y chubascos. Háganos la buena porque ay, ya hace falta una noche de dormir a gusto, ¿no?
Sí, que esté tolerable, porque sí, pues ayer por platicarles mi experiencia, a lo mejor pues es lo que yo sentí, ¿no? Pero a la sombra y con ventilador y chorreando el sudor, estaba muy, muy caluroso el domingo del Día del Padre. Pues ojalá que ahora sí, me decía nuestra compañera Griselda Torres, que ella considera que han estado muy atinados los pronósticos del Instituto de Astronomía y Meteorología. Pues espero que estén dándole al clavo, que casi hasta cómprense el melate. Si están muy atinados, para que ya sea el miércoles que empecemos a ver llover.
Pues bueno, ahí tiene ya la segunda quincena de junio. Y bueno, en temas político-electorales, ayer, ¿cuándo venció? El sábado venció el plazo.
El sábado a las 12 de la noche, Mario.
Para que se presentaran las impugnaciones de candidatos o candidatas que observan presuntamente irregularidades en la elección pasada. Por ahí se me hizo raro que se estuvo quejando Claudia Delgadillo de que estaba cerrado el IEPC.
Pues bueno, siempre está la oficialidad de partes, no sé a qué se haya referido. Yo vi que posteó, digo, vamos a compartirlo, mira, por aquí está, estoy en la red social X, Claudia Delgadillo, ella compartió en su cuenta su queja y su anuncio sobre la impugnación. Por aquí lo tenemos, dice, hace 20 horas, o sea, el día de ayer, dice, ayer por la tarde, y se refiere entonces al viernes, ¿no? Si esto tiene 20 horas, pues es...
Sábado.
Del sábado. Ayer por la tarde, el sábado por la tarde, nos encontramos con la sorpresa de que el Instituto Electoral estaba cerrado y no había quien nos recibiera el juicio de inconformidad contra la declaratoria de validez de la elección a la gubernatura y la constancia de mayoría entregada. Ayer sábado 15 de junio se cumplía el plazo para entregarlo en tiempo y forma, por lo que debía haber personal. Bueno, ya sí, es un texto largo, dice que el equipo jurídico estuvo esperando por horas hasta que llegaran a abrirle la oficialidad de partes. Y agrega, digo, porque le trae corajito al Instituto Electoral, ya le ha dicho de todo. Es inaudito lo que ha hecho este Instituto Electoral y cómo los consejeros, comenzando por la presidenta, se han prestado a todo tipo de trampas y suciedades. Y comparte fotos de los juicios. Bueno, finalmente sí se pudieron presentar y había... bueno, aquí compartió un análisis en términos de su... En el periódico La Jornada, pues era normal, ¿no? Aquí, y había compartido, y por aquí leo un párrafo, cuando justifica y comparte un post, una foto del juicio de inconformidad, dice Claudia Delgadillo: presentamos argumentos y pruebas que evidencian una gran cantidad de irregularidades e inconsistencias graves ocurridas durante el proceso electoral, así como en los cómputos correspondientes, los cuales resultaron en violaciones sustantivas a principios constitucionales como la imparcialidad, la certeza y la autenticidad del sufragio. Por ahí también hacían una crítica al retraso en el famoso PREP, y bueno, habla Claudia Delgadillo de infamia y habla de un fraude del cual fue partícipe el propio árbitro electoral. Bueno, sus calificativos, como todos los de otros actores políticos, porque no creo que es la única, hubo impugnaciones también de Movimiento Ciudadano, impugnaciones del PRD, impugnaciones del PRI, pues 131 juicios. Hay algunos que tienen que ver con una regiduría, otros que tienen que ver con alcaldía. Llama mucho la atención el de Claudia Delgadillo, porque su impugnación es contra la elección por la gubernatura. Pues así está el panorama. Pues a trabajar, ¿no? Porque tienen hasta agosto para sacar adelante. Sí, pero antes, tienen que hacerlo muy rápido en el Tribunal Electoral del Estado para darle derecho a los denunciantes a que puedan acudir a la siguiente instancia. En el caso de las impugnaciones o juicios de inconformidad que no tienen que ver con la gubernatura, después de estar en el Tribunal Estatal, pueden acudir a la Sala Regional del Tribunal Federal. Y eventualmente, si así lo consideran y tienen los argumentos, ir hasta la sala superior. Y eso tiene que estar todo resuelto ya para finales de agosto, porque pues ya vienen las tomas de protesta de los diferentes cargos.
Bueno, dicen que Pablo Lemus está tan preocupado que se fue de vacaciones.
Pues de vacaciones andan muchos, Mario.
Así como diciendo, ay, ajá, adiós.
Pues, ¿qué más puede hacer?
Pues sí.
Mientras el juicio se presenta, a menos que sea como parte actora en el juicio, que tenga que presentar alguna respuesta o prueba, cual cosa que yo supongo lo harán pues el equipo de sus abogados, ¿no? Lo mantendrán informado. Pero de vacaciones andan Lemus, entiendo que del equipo de Verónica Delgadillo, de Laura Imelda Pérez, pues todo el mundo después de las campañas ya dijeron ya, bueno, vámonos de descanso.
Lo que está raro es, no se sabe con precisión quiénes impugnaron de los 131 juicios. Pero de los que se sabe, porque lo han manifestado, es Claudia Delgadillo, Citlali Amaya.
En Tlaquepaque, sí.
¿Quién más tú ubicas?
Chema Martínez, en Guadalajara.
Yo no he visto que Chema diga algo.
Pues él comentó.
A ver, vete a su red social.
Vamos a ver en su cuenta de la Red X. Chema Martínez. Aquí está. Vamos a ver si en su... Chema, no, este es otro. Este es otro. Vamos a ver. Bueno, es que hay muchos Chemas, ¿verdad? José María Martínez.
José María Chema Martínez, así dice.
José María Chema. Vamos a ver si lo encontramos rápido.
No, pues gracias.
Aquí está ya. Dice, no, bueno, tiene un post del 12 de junio, ese no nos es útil. Otro es un retweet de Claudia Sheinbaum del 11 de junio. Y del 8 de junio, pues tiene su acusación, su queja. El IEPC convertido ahora en el Instituto Electoral de Movimiento Ciudadano. Y el 8 de junio decía paquetes vacíos sin boletas, donde quedaron, desaparecieron por arte de magia. Pues no hay nada reciente. En su última aparición pública, en esas ruedas de prensa con Claudia Delgadillo, él decía de 65,000 votos que habían desaparecido. Un argumento, pues no sé, un poco raro, porque además eso se puede corroborar con los paquetes, ¿no? Pero pues entiendo que también iba a impugnar, a menos que nos informen otra cosa.
Sí, está.
Porque eran los que llamaban la atención, eran los más parejos, Mario, Tlaquepaque y Guadalajara, a nivel de municipios metropolitanos.
Sí, lo demás está definido ya, por eso, pues sería, pues hasta absurdo impugnar algo cuando tienes una diferencia tan amplia, ¿no? Y cuando también, en parte, se está reconociendo ya el triunfo del otro. Pero bueno, creo que también el mitote que se armó el fin de semana entre Juan José Franje y Ricardo Villanueva también acaparó la atención, ¿no?
Sí, pues está muy llamativo.
A ver, ¿de qué se trata? Punto número uno. Aquí recordará usted que Franje le tiró dos, tres, pues trancazos a Ricardo Villanueva. En pocas palabras, pues se manifestó por una parte muy crítico hacia la postura que asumió el grupo Universidad después de la muerte de Raúl Padilla, porque según él, pues luego negociaron con Enrique Alfaro, y pues ya hasta presupuesto constitucional tiene la UDG, ¿no? Por otra parte, ¿qué más criticó? Criticó que el grupo Universidad estuvo metido con todo en la campaña a favor de Morena, ¿no? Fue muy puntual en ese sentido, incluso dio hasta nombres, ¿no? De personajes de la UDG que estuvieron en la campaña. Y pues ándele que todo estaba así tranquilo, y de repente vemos que en la UDG, que si mal no recuerdo fue el viernes en la noche, lanzan un comunicado en redes sociales que dice: el ayuntamiento de Zapopan nos quitó la lana para papirolas. Acúsenlo con su mamá.
Es un apoyo tradicional que venía presentando durante muchos años. Hay apoyos de carácter municipal para diferentes programas de la Universidad de Guadalajara. Por ejemplo, Mario, pues el Ayuntamiento de Guadalajara, el Ayuntamiento de Zapopan participan en la FIL, poniendo recursos económicos.
No, y en el Festival de Cine.
Digo, puse la
y FIL. Y en Papirolas.
Por un ejemplo, ¿no?
Y en la FIL.
Que hay muchos programas y proyectos.
O sea, sí sacó de onda porque dices, ¿será por el mismo tiro que se están dando de que de plano pues Frangier no soporta a Villanueva? Así, literal. Y pues sí surgió la pregunta de por qué Zapopan retiraba el apoyo a un programa que en teoría pues debería de impulsar, porque se llama la ciudad de los niños y los niños. Entonces dices, ¿cómo con ese lema y no apoyas a Papirolas, que está enfocado a la infancia? Pues ándele que el sábado.
El sábado. ¿No? Sale una respuesta.
Sale la respuesta del ayuntamiento que en pocas palabras dice: pues ya tienes presupuesto constitucional, ¿para qué quieres tanto dinero? Nosotros lo vamos a reorientar a otros programas infantiles. Mire, la verdad es que al final de cuentas sí tiene razón Zapopan, en el sentido de que pues ya la Universidad de Guadalajara cuenta con un buen billete como para que...
Pues con un presupuesto seguro y firme, ¿no?
Exacto. Sin embargo, pues si dices, pues evidentemente esto es una reacción en contra de la UDG por el mismo pleito que se tiene.
Bueno, ciertamente. Yo diría que es entre personas con nombre y apellido, ¿no?
Porque a ver, al final de cuentas dices, no recuerdo yo cuánta lana le destina a Zapopan, no sé si son 2 millones o no sé cuánto. Pero la argumentación de Zapopan es muy clara y precisa. Dice, pues maestro, tú ya puedes solito. Haz de que camínele.
Sí, y pues bueno.
¿Y ya no ha respondido la UDG?
Pues ya, ¿qué más le va a decir? Mira, aquí estoy leyendo un comunicado. Este comunicado lo hizo público el gobierno de Zapopan. Es largo, voy a conseguirme quizás a un par de párrafos más concretos. Lamentamos la opinión que realiza, dice este comunicado oficial, lamentamos la opinión que realiza el rector de la Universidad de Guadalajara luego de que este gobierno tomó la decisión de reorientar el apoyo económico al Festival Papirolas. Reconocemos su importancia para las infancias y gracias a que ahora la Universidad de Guadalajara cuenta con un presupuesto constitucional, podrá llevar a cabo este y más eventos sin requerir otras fuentes de ingresos y patrocinios. En el caso de Zapopan, estos recursos se podrán determinar a seguir fortaleciendo las políticas en favor de las infancias. Tan solo en 2024, el presupuesto de la Universidad de Guadalajara fue de aproximadamente 17 mil millones de pesos, monto suficiente para cubrir gastos académicos, así como todos los eventos extraacadémicos que tantos beneficios han dado a la comunidad. Nuestro respeto a toda la comunidad universitaria, así como nuestro entero compromiso con las infancias.
La pregunta que sigue, ¿Guadalajara hará lo mismo? Yo creo que sí.
Pues es muy probable que esto se generalice. Ahora bien, Mario, tratando de ver las cosas pues un poquito a distancia, ¿no? Porque es evidente que la relación entre los personajes que están en las cúpulas del poder pues no siempre es una relación muy cordial. Me parece que hay que ser muy puntuales en el tema de que la presupuestación que tendrá la Universidad de Guadalajara tiene objetivos muy claros. El primero y más importante, abrir más espacios para aspirantes a estudiar, tanto de prepa como de licenciaturas. Ese es el objetivo más importante, por eso el presupuesto constitucional. De manera que la universidad tenderá a ser cada vez más grande en términos de alumnado. Y el segundo, que también es muy importante, pues construir infraestructura. Entonces, quizás hasta sea el tiempo de replantear. Me parece que hay iniciativas culturales y de apoyo comunitario muy importantes que no veo a la ciudad sin ellas. No me imaginaría que desaparezca Papirolas, pero sí que encuentren otro tipo de financiamientos, dado que de manera voluntaria el ayuntamiento de Zapopan los otorgaba, pues si ya no quiere, pues no, ni modo. Ahí está la discusión, aunque sí creo que llega el momento de una revisión de cómo se usan los recursos de la universidad, debido pues a los objetivos que se han planteado.
Sí, hay que estar a la espera de qué dice Pablo Lemus y Verónica Delgadillo, ¿no?
Claro, las autoridades, digo, el gobierno del estado y naturalmente el gobierno de Guadalajara. Y que además, pues también les toca a los otros ayuntamientos, digo, los que están recién estrenando infraestructura universitaria. Pienso en Tlaquepaque, pienso en Tlajomulco, pienso en Chapala, quizás muy modestamente, mucho más pequeño en su presupuesto, pero pues son municipios que se ven beneficiados con nuevos centros universitarios. El de Tlajomulco, sumamente importante, también muy importante el de Tlaquepaque. Y pues en la medida de sus posibilidades, todo está en cuál es el objetivo de trabajo. Y a propósito de los temas del día que hemos abordado, Mario, antes de que el señor Luis Durán nos pida que vayamos a una pausa, quiero darle lectura a nuestro sondeo de lunes, invitándolos a que participen. Buenos días, feliz semana, ya en forma y fondo, sondeo de lunes. Informa el Instituto Electoral de Jalisco que se presentaron 131 juicios de inconformidad por las elecciones 2024, incluida la gubernatura. ¿Crees que cambien los resultados por impugnaciones? Es la pregunta muy llana. Dos opciones de respuesta, sí, para hacer justicia, no, ya hay resultados. Es el sondeo al que los estamos invitando, lo pueden ver ya en @jonasjal, @mariomunoz_, esto es en la red X. En el momento llevamos 73.5% de votos por el no, no va a haber resultados cambiados porque ya están establecidos, 26.5% opina que sí, para hacer justicia. Y aprovecho rápidamente para agradecerle a quienes participaron en nuestro sondeo del viernes, más de 300 personas. El viernes les decíamos, anuncian encuestas para la reforma judicial y el resultado se conocerá el lunes 17 de junio. Adelantemos un poco, ¿estás de acuerdo con la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular? Así quedó, no. Es control político, 77.1%. Sí, limpiará los tribunales, 22.9%. Pues la respuesta en contra es contundente, 77%. Les quiero recordar que este es un sondeo, no es una encuesta. Encuesta la que realizó Morena, junto con otras dos casas encuestadoras, y que dicen que van a presentar los resultados. Por cierto, ahí les paso al costo. Se hizo la consulta aquí con Morena en Jalisco, para preguntar, oigan, y en Jalisco ¿cuántas encuestas van a hacer? ¿10, 20, 200? ¿Quiénes las van a aplicar? Porque supongo que tratándose de una encuesta nacional, pues habrá jaliscienses consultados. Nadie supo dar razón. Todo un secreto. Pues vamos a ver con qué nos sorprenden el día de hoy. Yo quiero pensar, Mario, que cuando anuncian van a decir, sí, es avasallador, todos los mexicanos quieren que se aplique la reforma judicial, no me imagino el resultado de otra manera, pero pues habrá que ver cuáles son los números y qué es lo que explican en Morena y por qué Morena hace una encuesta que tiene que ver con un ejercicio legislativo federal, siendo uno de los participantes. ¿Por qué no dejaron que también encuestaran pues los de otros partidos, PT, Verde, Partido del Trabajo? ¿Por qué no es una encuesta que aplica la autoridad, el Poder Ejecutivo? En fin, son de esas cosas que pasan en nuestro México querido. Pues estamos volviendo a 2018, a encuestas con aplicadores desconocidos y con resultados sospechosamente muy unánimes. Pues es lo que está a lo largo de esta jornada, es lo que estará pasando. Y ahí está el sondeo. Pasen y voten, por favor.
Oigan, por cierto, también otro tiro que se remarcó el fin de semana fue la cúpula mesista nacional, ¿no? Ya ve que también el gobernador les tiró buenos golpes a Dante Delgado, a Jorge Álvarez Maínez, hasta a Mariana Rodríguez, ¿no? Le tocó el baile. Y que reaccionó Maínez el otro día, le preguntaron, pero que habló bien de Ricardo Villanueva y que del gobernador no dijo nada, así como que, ¿de qué me hablas? Y pues el que sale el quite también es Luis Donaldo Colosio, quien comentó que pues sí coincide en parte con Alfaro, en el sentido de que se debe tener mayor seriedad, ¿no? Y no tener campañas a chelazos o a rímer, como lo criticó de Mariana cuando aceptó la derrota pintándose las pestañas. pero lo que dice Luis Donaldo Colosio está lanzando una crítica a Movimiento Ciudadano a nivel nacional y se le fue de plano a los asesores porque dice que pues tienen que darle o quitarle el sentido bobo, así lo menciona, a las campañas para que sean más efectivas. ¿Sigue Valenzuela echándole ahí con ellos?
¿Sí, claro.
O sea, entonces el tiro, lo bobo es a Valenzuela.
Pues Valenzuela y todo el grupo de personajes que seguramente junto con él diseñan.
¿Qué son? Indatcom
y
La Covacha.
La Covacha.
Y falta una.
Pues bueno, esas son las fundadoras, ¿no? Pero digo, me refiero a las personas que están, son un grupo de personas que están ahí liderando estas estrategias. Pues no sé, Mario, yo tiendo a ponerme del lado de la opinión de Enrique Alfaro. A lo mejor es hasta, si quiere usted, por la coincidencia generacional. Pero sí extraño mucho política planteada con más seriedad. No está mal que se aprovechen los recursos tecnológicos. No están mal los videos. No está mal que hagan más atractiva la actividad pública y a la actividad política. Lo que sí me parece, pues un poco, ¿cómo te diría? Hasta perverso, que exploten solo la parte del entretenimiento. ¿Por qué no han entrado? Y no hablo nada más de Rafael Valenzuela, sino de todos los que son estrategas de las redes sociales en el ámbito político, porque son sumamente pragmáticos. ¿Por qué no hacen campañas para explicarle a la gente temas como la violencia o el abasto de medicamentos o programas de salud o para mejorar la educación? ¿Por qué solamente con asuntos de promoción del voto y apelando siempre a lo más superficial? En ese sentido, creo que estoy de acuerdo con Enrique Alfaro. Sí nos hace falta que los políticos sean más serios para que afronten problemas tan duros como los que se están viviendo y los que vienen. Ejemplo, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, casi estoy seguro, pues el tema del clima. ¿Qué vamos a hacer con el cambio climático? De eso dejan así como que todo el asunto vaya pasando. Pues deberían ser un poco más serios en sus planteamientos. De eso que es así como generalizado hasta asuntos tan puntuales como los que vive la gente en sus barrios y en sus colonias. Ahí es donde quisiéramos ver a la clase gobernante, con seriedad, aplicándose hombro con hombro con la gente para que las cosas se resuelvan. Pero pues mientras estemos nada más en el entretenimiento, pues de canciones y videos, ahí la vamos a ir llevando.
Bueno, son las 9:34, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa para regresar con más temas polémicos y por supuesto para dar paso a todos los mensajes y llamadas que veo acá a Lourdes Torres contestando las llamadas del auditorio. En breve regresamos.
Bien, estamos de regreso en Foro y Fondo. Vamos a acudir a los comentarios de ustedes que amablemente nos comparten rápidamente. Dice Juan Dueñas: Xóchitl primero dijo que ningún hombre la controlaba. Ahora resulta que Marco Cortés le gritoneaba, la humillaba en público y hasta le hizo quitarse su huipil. Muchos votaron por esto. Edgardo, bueno, por cierto, ya que lo comenta Juan Dueñas, digo, me hizo recordar, así como hay discusiones en todos los partidos, ya en el PRD, pues ya se están dando hasta con la cazuela, la que estaba ya guardada, hasta esas se están aventando, pues porque ya van a desaparecer. En el PAN también traen un enorme conflicto interno con el tema de la sucesión. Están muy enojados muchos panistas con Marco Cortés por los malos resultados del PAN y porque ahora el señor pues como que anda proyectando un sucesor, pero le están diciendo no, ya ustedes ya no, los quieren sacar del grupo del poder. Va a ser un conflicto interesante de ver lo que pasa en el PAN. Tienen oportunidades. En algún momento en entrevista con Juan Pablo Colín, que es el dirigente del Partido Acción Nacional en Jalisco, sí le comentaba, pues el PAN tiene en este momento una oportunidad de humildemente regresar a trabajar, a tocar puertas y a quitarse de prácticas que pues prácticamente los sacaron de todos los espacios. Pues a ver si saben leer la oportunidad que les está dando mucha gente en algunos lugares en Jalisco, en algunas regiones y en el país en otros puntos. Por aquí escribe Edgardo Morales: apoyar a Alfaro en sus quejas de partido es como apoyar la verificación. Odio a las madres buscadoras, destrucción de la ciudad, aumento de la delincuencia, impunidad. Alfaro ya no tiene crédito en Jalisco. Bueno, don Edgardo, yo no no estoy pidiendo ni de ninguna manera que estemos a favor de todo lo que dice Alfaro, lo que estaba comentando y lo reitero. Tiendo a estar de acuerdo con él cuando hace un llamado dentro de Movimiento Ciudadano a que hagan política más seria y profesional, menos superficial. Pero pues cada punto de vista es respetable. Buenos días, yo creo que sus sondeos están muy chafas. Bueno, pero mire, para empezar ni nos pone su nombre. Si no le gustan, pues yo nomás le digo, pase y vote y ahí dígalo. Ahí estamos, en arroba Jonás Gal. Buenos días, Jonás Mario. Dice por aquí, creo que cómo se le ve a Juan José Frangiel Cobre. Quería apoyo a Movimiento Ciudadano, aseguran que están con los niños y las niñas. Mentiras, únicamente son intereses. Es lo que dice Joaquín Ávila. Ahora resulta que la UDG sí tiene recursos para hacer una estatua de 2 millones de pesos de Raúl Padilla y anda pichicateándole a los municipios. Lana sí hay, nomás que la usan para cosas que nada o poco tienen que ver con la universidad. Es el comentario de Alfredo García. Buenos días, Jonás y Mario. Con respecto a Ricardo Villanueva, hace unos meses anunció que la universidad ya no cobraría la cuota semestral. Iba a ser 100% gratuita y sin embargo, ya están enviando los montos para realizar el pago. ¿Saben en qué quedó eso? Saludos, nos dice Carlos. No me acuerdo con precisión, pero sí hizo un compromiso en ese sentido. Lo que no sé, don Carlos, déjeme preguntar para poder tener un diálogo más informado, es si la cuota sigue siendo voluntaria. Porque hasta donde yo recuerdo, pues cada estudiante podía decir, yo no tengo dinero para darle a la universidad. Pero no sé cómo haya quedado. Así como usted nos lo plantea, se me hace raro que estén enviando ya montos específicos. Bueno, pero lo vamos a verificar. Jonás Mario, les mando un cordial saludo. Muchachos, fíjate la sugerencia de Juan Francisco. Pónganse una toalla en el cuello y con el mismo sudor se refrescan. Yo ni siquiera uso ventilador. Jonás, ayer fui allá a tu barrio, dije a ver si veo a Jonás para saludarlo. Estuve como 45 minutos estacionado, pero otro día será. Saludos a Mario y un abrazo. Don Juan Francisco, sí, alguna vez tuve la oportunidad de saludarlo por aquellos rumbos del oriente de la ciudad. Esta vez no hubo ocasión, pero ya habrá otro feliz encuentro. Saludos a usted y a su familia. Buenos días, señores. Ventilen los nombres de los candidatos y las candidatas que no presentaron su 3 de 3 para saber quiénes son dignos de más desconfianza. Alfredo Martínez. ¿Cómo ves, Mario? ¿No estará más fácil decir quiénes sí la presentaron?
Pues sí.
Son como 15, ¿no? Deben ser muy poquitos, don Alfredo. Ahorita Mario va a revisar el sitio web a ver quiénes sí presentaron su 3 de 3. Y ya todos los demás, pues ya sabemos que no. Buenos días, dice José Pérez Moreno. Los escuché en el podcast. Seguramente tocarán el tema de la impugnación de los resultados. Ya lo tocamos, ¿sí? O sea que las firmas que realizaron antes de la elección solo fueron circo. Recuerdo que firmaron para respetar los resultados. ¿Qué no? Pues sí, pero pues eso... Más bien era como... Esa ya es mi interpretación, don José. Más bien era así como nos comprometemos a participar sin hacer tantas cosas negativas. Pero pues prácticamente todos los actores recurren al Poder Judicial. Dice José Márquez desde Paramount, California. Mario, Jonás y Lourdes, a todos los demás, se cuidan hasta luego y con el clima frío y nos comparte un video. Bueno, es un video aquí de saludos, gracias a don José Márquez. Aquí todo el equipo de Radio Metrópoli también le desea lo mejor. Jonás y compañía, una pregunta seria. ¿Por qué de las noticias el 90% son noticias de nota? Pues, porque esas son las noticias. ¿Cómo se...? Hay noticias que hay que dar a conocer. El hecho de que salgan de diferentes fuentes, pues no quiere decir que hay que ignorarlas. Pues esa es la naturaleza de nuestro noticiero de cada hora en la hora desde hace décadas. Por aquí hay un mensaje para Griselda y Víctor, aquí se los dejamos. Bueno, pues estamos ahorita por aquí, dice, si Marco Cortés le gritaba a Xóchitl, ¿se imaginan lo que hace, pues vamos a decir, Andrés Manuel López Obrador con Claudia Sheinbaum? Pues no sé, ya ve, pero eso sí quedó ventilado y el que lo ventiló fue, ¿cómo se llamaba? Max Cortázar, él fue el que ventiló que Marco Cortés llegó gritándole a Xóchitl Gálvez. Su molestia fue que Xóchitl Gálvez reconoció públicamente el triunfo de Claudia Sheinbaum. Bueno, las diferencias han seguido. La semana pasada, por ahí del jueves, Xóchitl Gálvez anunció que ella impugnaba la elección presidencial, pero no para que se repitiera, sino para que quedara constancia de las violaciones que había cometido entrometiéndose en la elección el presidente López Obrador. El mismo día, Marco Cortés anunció que el PAN impugnaba la elección presidencial, para que se repitiera, para que se eliminara la elección, por la intromisión, dijo, del presidente López Obrador y del crimen organizado. Jonás Mario, buenos días, nos escribe Pedro Tejada. ¿Cómo va a quedar lo de la verificación con el gobernador electo? Y nos deja saludos. Pues yo lo que creo, don Pedro, es que Pablo Lemus ya hizo un compromiso público y su compromiso en la campaña fue verificación obligatoria, pero sin costo. Sin costo. O sea, verificación gratuita. Ese fue el compromiso de Pablo Lemus. Ya cuando asuma como gobernador, pues entonces ya tendrá que anunciar el programa. Por lo pronto, en eso nos quedamos. Marcos Saucedo, feliz día. Doble moral en la UDG, nada de austeridad, despilfarro con presupuesto constitucional, sube sus ingresos, así puro negocio, feliz semana. Eso de la encuesta de Morena, agrega Marcos Saucedo, es puro circo. ¿Dónde quedó el Estado? Jonás, Mario, buenos días. Está claro que Alfaro y Villanueva no se van a mochar con Franje del multimillonario presupuesto de la UDG. Ese es el pleito, es lo que dice José García. Ramiro Baeza dice, buenas mañanas, Jonás. No nada más el Poder Judicial requiere una reforma, también el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, es mi opinión. Don Ramiro, opinión aquí anunciada. Y Carlos Aguirre, buenos días. Ya se dieron una vuelta a los estacionamientos de la UDG de los estudiantes. No son pobres. Por las mañanas a todos los llevan en coche como si fuera colegio. La universidad dejó de ser para los pobres. En los años 80 y 90 nos trasladábamos en camiones, lo que dice Carlos Aguirre. Bueno, don Carlos, yo no quiero entrar en una controversia en ese sentido. Solo le diría que, pues, mi punto de vista es que sigue habiendo miles de estudiantes. Yo creo que la gran mayoría, que siguen moviéndose en camioncito y llegan caminando y como Dios les da a entender. Y bueno, pues hay gente que tiene la posibilidad de llevar a sus hijos en auto y pues qué bueno. No lo encuentro negativo. Ciertamente la universidad tiene que adaptarse a los tiempos y pues dejan espacio para estacionamiento. Lo grave sería que no le dieran oportunidad a las personas con menos recursos. Mientras la universidad mantenga esa posibilidad de acceso, creo que lo demás es, pues, es lo de menos.
Así es. Bueno, también tenemos llamadas telefónicas. Nos dice Andrés Miranda, los radioescuchas, así como critican, que digan sus nombres, vean lo que están haciendo en Morena, ¿qué? Ya muchos se están arrepintiendo, pero es tarde. José Luis Ramírez dice que Franje quiere ser gobernador y Villanueva va a pedir la presidencia, por eso no se pueden ver. No, pues está medio lejano las dos cosas.
¿La presidencia de qué? Es lo que no entendí. ¿La presidencia municipal?
Parece de, pues no sé. Xochitl Castillo dice que la desvergüenza del presidente y su candidata paseándose por el país gastando dinero del erario, reniega por el fraude y reniega de su identidad como mexicana. Bueno, Carmen Prisú, espero que ayer se la hayan pasado de lujo por el Día del Padre.
Pues, Carmen, le agradecemos mucho, ciertamente, mire, con toda la modestia, pero pues se recordó la jornada.
Estaban llenos todos los restaurantes en la mañana. Dijimos, vamos a las gorditas, unas que están ahí por Circunvalación, antes de Alcalde. Es un restaurante que venden rico de comer. Una fila como de 20, ni regalados, yo hago fila. Y que nos vamos y nos encontramos unos marisquitos, ay, ay, ay.
No, pues con un poquito de tiempo y con ganas, Mario, tenías que encontrar algo, qué caray.
Se armó el cóctel con unas de ceviche, Jonás, ay, a ti tanto que te gustan. Hasta le dije, dame una galleta de ceviche, con ceviche. Y se me quedó viendo como que,
¿La quieres sabor naranja o de chocolate o de cuál?
Señores, el ceviche con galletas saladas es la onda. Se van a hacer millonarios. Margarita Méndez dice que la mafia del poder se apoderó de las elecciones en todo el país, quieren tener el control de todo. José Luis Otelo, los borregos y títeres de las cámaras que aprobaron la ley de amnistía y amparo no tienen nada que festejar el 10 de mayo. Manuel Rodríguez, a Morena le servirá el dinero de pretexto la impugnación a la gubernatura en Jalisco para ir en contra del INE porque ya no tiene nada contra él. Guillermina Valdés, ¿cuándo se va al faro? ¿En diciembre?
El 5 de diciembre es su última jornada en el gobierno del estado.
Y Emilio Magaña dice que el presidente ha dicho que la mayoría de los que votan por ellos son analfabetas. Entonces, ¿cómo ellos van a decidir quién será el ministro, el magistrado o el juez?
Bueno, es un tema del cual se podrá discutir y abundantemente en los próximos días, eso se lo garantizo. El señor Luis Durán nos indica que es tiempo de hacer una pausa, la hacemos en este momento y regresamos casi de manera inmediata. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo rapidísimo. Quiero ver cómo va el sondeo, gracias a todos los que siguen votando. Va avanzando el asunto. Ya hay comentarios. Esto es en la red social X, a nuestro sondeo del día. Les recuerdo, se presentaron 131 juicios de inconformidad en las elecciones 2024, incluida la gubernatura. ¿Crees que cambian los resultados por impugnaciones? Sí, para hacer justicia, el 24.5% de los votos. No, ya hay resultados, el 75.5% de los votos. Hay varios comentarios, voy a darle lectura a los que están bien identificados. Alberto Muñoz: los resultados no tienen por qué cambiar. Si hubo un partido favorecido por el poder del Estado, fue Morena. Si ni así pudieron ganar, pues ¿de qué se quejan? Señal de que no se les quiere. Mario Pérez: saludos Jonás y Mario, siempre los escucho y confirmo que son... Hombre, gracias por su comentario. Supongo que son padres los dos. Un gran abrazo. Gracias, don Mario, igualmente para usted. Pedro Tejada: ya entregaron las constancias, ya no hay nada más que hacer. Dice por aquí Eduardo Cabral: buenos días, Mario y Jonás. Sería histórico hacerlo, pero veo conformismo y silencio sepulcral de los impugnadores. Un saludo. Por favor, ¿me podrían pasar su número de WhatsApp? Gracias, buen día, con mucho gusto. Enseguida se lo pongo. Jorge Gutiérrez: ojalá se impulse una reforma electoral que desaparezca los institutos electorales estatales y deje a cargo del INE para evitar desaseos como el que ocurrió en Jalisco. Es el comentario del señor Gutiérrez. Jonathan Sergio Medina: Jonás, los resultados en la mayoría de los casos son justos, incluidos los de la gubernatura. Quique LG: como en varios lugares circularon videos de bolsas llenas de boletas que sacaban escondidas del Instituto Electoral. Esos videos ensucian toda la elección. Y Marcos Saucedo: pura politiquería. Lo de Morena no es encuesta, lo saben, es simulación. Tal cual Morena hace una encuesta en conflicto de interés. ¿Dónde empieza el partido y dónde empieza el Estado? Se refiere pues a esta encuesta para la reforma judicial. A todos los que están escribiendo, les agradecemos mucho. Pues ahí está, les recuerdo que el sondeo se queda abierto durante 24 horas, ya mañana temprano, aquí en Forma y Fondo estaremos comentando los resultados finales.
Pues bueno, también nos escribe, nos llamó Mari González, dice que en los años 50, de Chapala a la isla de los Alacranes se iban a caballo. Imagínense la sequía, llevaron a la Virgen de Zapopan y en un mes ya estaba en buenos niveles. Bueno, pues según yo, Chapala está ahorita al 35%,
Pues sí,
¿no? 35%. Y Calderón está como al 18.
Es que con el...
¡Ay, nanita!
El tremendo calor que está haciendo, debe evaporarse una cantidad enorme de agua de Chapala.
Híjole, ya hay que ir a Chapala. Raúl Castro dice: nos cambiarán la Suprema Corte por la tremenda corte de tres patines. Ya es hora de que los ciudadanos nos organicemos porque la oposición no hará nada. Pues don Raúl, había que organizarse la elección y ver qué baile le pusieron.
Pues todavía falta ver, digo, yo no tengo ningún optimismo sobre ese tema, Mario, pero ciertamente espero que haya argumentos bien razonados en estos diálogos famosos que se van a abrir, al menos para que, si no la oposición, al menos sí la opinión pública ejerza presión. Lo que pasa es que nos encontramos ante una disyuntiva muy clara, muy evidente. No estamos de acuerdo con las prácticas negativas que hay en el Poder Judicial. En el Poder Judicial hay corrupción, eso es clarísimo. Hay compadrazgos, hay nepotismo, hay... pues cantidad de cosas que no deben ser. La propuesta que está haciendo la Presidencia de la República, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, no precisamente corrige los vicios que hay en el Poder Judicial. Pues si son un poquito inteligentes... en los integrantes del Poder Judicial, ofrecerán razones y se sacrificarán. Y le dirán al presidente: oye, vamos haciendo una reforma en este sentido. No se trata de meter puros compas, se trata de corregir los vicios. Pues esa es la única expectativa que creo que queda, ¿no?
Fíjese, dice Francisca Velázquez que empiecen con la ciudad judicial. Lleva un caso de intestado que lleva 19 años. 19 años y no avanza.
Pero la ciudad judicial... No sé, señora Velázquez, más bien es el juez, ¿no?
No, y seguramente es porque no les ha dado dinero. Te aseguro que dándoles un moche, no, hombre,
Que no debe ser, Mario.
Se resolvía, pero rapidito. Pues sí, hijo, nada.
No,
pero...
no debe ser eso. Y también hay que ver quiénes son los abogados que están interviniendo. Porque son varios los elementos que se conjugan. Lo que hace falta en el Poder Judicial es más transparencia, más agilidad. Y bueno, yo he escuchado argumentos muy lógicos, Mario. Por ejemplo, si tenemos un agente del Ministerio Público, creo que por cada 25,000 personas o por cada 100,000, bueno, tenemos un déficit tremendo. Nos ganan países como Costa Rica, nos ganan países como Colombia. Es que también debe haber más agentes del Ministerio Público, que es algo independiente del Poder Judicial. Debe haber más jueces, debe haber más juzgados. Es que la cantidad enorme de trabajo, pues, primero que nada, no se puede resolver. Y segundo, lo que propicia es corrupción. Así de sencillo. Porque, pues, tú quieres que tu caso se resuelva. Y, pues, ¿cómo se resuelve? ¿Quieren dinero? Dinero tengo. Ahí les va, resuélvanlo ya. Y los que no tienen, pues, ahí se quedan por años y años. Son soluciones que deben aplicarse con estricta justicia. Al Poder Judicial le hace falta crecer. El caso de Jalisco es ejemplar, porque además en Jalisco, lamentablemente, pues no nos va nada bien en comparación con otros estados del país. También tenemos una acumulación de tareas pendientes. La verdad no hay nada que presumir. Está mal.
Pero bueno. Pues se nos fue el tiempo, Jonás.
Dame oportunidad a ver si todavía queda. Bueno, quedan algunos mensajes. Dice Lourdes Mendoza: los que le dieron su voto a Claudia Sheinbaum y a Morena no pensaron en la violencia que están ejerciendo los criminales organizados en el país. Por aquí nos dejan saludos. Buenos días, Mario. Espero que se hayan pasado un feliz día en compañía de la familia. Soy Lore. Los escucho en casa recuperándome de un accidente. ¡Ah, qué caray, Lore! Pues ojalá que pronto encuentre la salud rápida. Un auto la aventó cerca de su casa en Parque San Jacinto. Cuídese mucho, señora Lore. Y también por aquí, que Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum trabajen, hagan una encuesta para ver si queremos que ya se acaben los desaparecidos y los homicidios. Y también dice el señor Sergio Segura que con el triunfo de Morena ganaron los narcos. Bueno, ahí están los comentarios. Hoy creo que estamos muy cumplidores con todos ustedes. Les deseamos un bonito lunes. Aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.